Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Estamos celebrando esta 69 edición de Seminci, de la Semana Internacional de Cine en Valladolid, que has traído durante todo este fin de semana grandes personalidades, actores, actrices de primer orden que han estado en nuestra ciudad y que nos lo va a contar enseguida, siempre, todos los días, aquí a la 1 y 5, Natalia Viloria. Queremos saber ya, estamos intrigados, saber quiénes han pisado esa alfombra azul, aunque ya está blanquecina.
Azul, tienes razón, azul.
Aunque tiene un color ya que esta mañana yo he mirado y dicho, pero sí, qué color más malo, porque ya está muy sucio. Pero bueno, es un color...
Pero porque ha sido muy intenso, porque hemos pisado muchos.
Hombre, o sea, es que vaya fin de semana, ¿no?
Estaba todo el mundo en la calle, pero todo el mundo en la calle y en los cines. A tope todas las salas, a tope todo, por todo Valladolid. O sea, que eso también, y además como el tiempo respetado, sí. Es una maravilla, la verdad.
Pues cuéntanos, ¿qué hemos vivido este fin de semana tan intenso?
Yo estoy a lunes y pienso que ya estoy en miércoles. O sea, fíjate, porque además nos han puesto, ha sido muy intenso, y además ha habido largos, muy largos. Uh-huh. O sea, que al final yo entraba de día, salía de noche. Dios mío, el día se me ha ido, pero en algunos casos ha sido muy maravilloso. En otros, no tanto.
Queremos saber tu crítica para saber aquí todos nuestros oyentes, si todavía no tienen entradas, vale. ¿Qué pueden ir a ver?
Pues Rodrigo Sorogoyen, sí, que estuvo este fin de semana con Los Años Nuevos, que se va a estrenar en noviembre en Movistar, que va a tener un paso previo por el cine, pero ojo, hay que ir. Haber ido al baño antes, con el bocata y tal, porque claro, o sea, es una serie de 10 episodios, ni más ni menos. Bueno, poco hay que añadir a la gran trayectoria del director madrileño del Reino, Antidisturbios o Asbestas. Yo es que es un señor que ya haga lo que haga, yo voy.
Sí, es verdad,
o sea, sin pensarme más. Efectivamente. Y claro, cada estreno suyo se espera como un acontecimiento. Cuenta la historia de una relación de pareja durante 10 años, justo en Nochevieja, y pues cada capítulo es una Nochevieja diferente. Y bueno, escuchamos lo que él cuenta, cómo tenía claro cómo quería hacer la película, que por cierto, él dice que es un trabajo en equipo, porque aunque se está vendiendo como la serie de Rodrigo Sorogoyen, él dirige 4 episodios y los otros 6 están a varias manos, otros 2 directores más.
Bueno, desde el proceso de guión yo creo que desde el principio teníamos claro que queríamos que cada capítulo funcionara muy bien como unidad, ¿no? Como pequeñas películas que tuvieran no tonos totalmente distintos, porque no lo son, pero sí subtonos o subgéneros particulares, o que sean, bueno, que tuviera cada uno un color suficientemente diferente para hacer cada capítulo especial, eso es verdad.
Bueno, pues consigue, ¿no?, que sea especial cada capítulo.
Sí, por ejemplo, y ahora voy a enlazar con una película que vimos ayer, Christmas Eve in Miller's Point, que es una película americana de Tyler Taormina, de los nuevos directores de esta nueva hornada de cine nuevo independiente americano, que bueno, si Sorogoyen cuenta, pues aquí lo que se trata es de es una historia de una familia que se reúne a 4 generaciones para celebrar la Navidad en la casa familiar, bueno, las típicas películas americanas, sí. Tal, o cómo no contar nada. Porque utiliza una reunión familiar para ver cómo la gente, pues eso, se alegra de verse, de comer, de cantar, de beber. Y cuando hay un mínimo de controversia, un mínimo, ¿qué vamos a hacer con mamá? Si llevar la residencia o no, o hay un personaje femenino que parece que tiene algo que contar, pero nunca acaba de contarlo, lo dejamos pasar. Porque al final en la vida pues no nos pasan cosas tan extraordinarias, es cierto. O sea, cuando dice Sorogoyen que tiene que hacer una Navidad, una Nochevieja diferente, pues aquí es una Navidad. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú distinguirías una Navidad del año pasado de la anterior? A no ser que haya ocurrido algo.
Ya, sí,
se parece mucho, ¿no? Pues eso es lo que nos cuenta. Una cena más, una reunión más, donde los niños juegan en el sótano, los adolescentes se escapan a hurtadillas para pasárselo bien con los amigos, porque esta es mejor que con sus padres y con sus tíos. Yo eso lo entiendo perfectamente porque he pasado por ahí. El punto cómico lo pone la pareja de policía que no sabe si sobran o si realmente son los únicos que tienen una historia que contar. Mm-hmm. Que además uno de los policías es Michael Cera, no sé si será Cera o Sira, que es el productor de la película, es el protagonista de una película muy divertida que yo recomiendo, es Scott Pilgrim contra el mundo. Bueno, pues ahí yo creo que se desaprovecha la oportunidad de contar, aunque lo que me temo es que eso es lo que pretende. Pero bueno, que para ese viaje no hacían falta tantas alforjas.
Para eso ves todas las películas, para contarnos, Natalia, qué es lo que sí y qué es lo que no.
Venga. No, oye, se deja ver, ¿eh?
Sí,
o sea, sí, o sea, se puede ver.
Pasas el rato, pero sí.
Sí, pero que dices, te quedas ahí con ganas de cuéntame más, o sea, no me quedes ahí con las ganas, no me dejes con las ganas, ¿no? Por ejemplo, hemos visto una película que a mí me ha gustado mucho, que es La Cocina, mexicana, es coproducción con Estados Unidos. El mexicano Alonso Ruiz Palacios presenta esta primera película, no suya, sino en Estados Unidos, con la actriz Rooney Mara. Y bueno, pues es una película que tiene que ver, bueno, ya sabes que últimamente las películas y las series que tienen que ver con el mundo de la cocina,
sí, están en auge, sí, y además con mucho éxito.
Sí, verdad. Sí, o sea, son un subgénero ya en sí mismo. Es verdad que siempre ha habido alguna, o sea, no es una cosa nueva, pero últimamente encontramos la multipremiada de Bear, por ejemplo.
Sí, buenísima.
O la película y luego serie Boiling Point, británica. O sea, que por poner los ejemplos más recientes, pero tiras de lista y hay mil. Que ponen de manifiesto, pues eso, el estrés, la jerarquización y la situación límite que se vive en las cocinas. Pero también es un microcosmos, ¿no?, de cómo funciona la sociedad, ¿no? Sí. La cocina tiene todo eso y más. Ruiz Palacios, pues eso, entra en una cafetería en Nueva York, por la que pasan miles de turistas al día, se narra a ritmo trepidante la relación de un cocinero, un inmigrante mexicano, que en situación ilegal, que está enamorado de una camarera, que es Julia Rooney Mara, y bueno, que se ha quedado embarazada y ya necesita dinero para un aborto. Entonces hay un momento en el que se precipita todo porque falta dinero en la caja. Y entonces empiezan a investigar quién puede haber sido. Y claro, él tiene como todas las papeletas, ¿no? Ajá. Está rodada en blanco y negro, estéticamente es impoluta, una planificación cuidada al milímetro. Nos ofrece algo más, ya que el director se basa en las historias y experiencias de los migrantes de todo el mundo que llegan a Nueva York en busca de una vida mejor, ¿no? Para denunciar el sistema de casta que todavía existe en las cocinas modernas, del racismo y del control de los medios de producción. Pero bueno, eso nos lo cuenta él mismo.
Sí, no me interesaba una película en donde fuera, digamos, los blancos o los yanquis son los malos y todos los no blancos son los buenos, ¿no? Porque creo que la vida no es así, el mundo no es así, el racismo no tiene raza, ¿no? Si bien es cierto que evidentemente hay unas razas que han que lo ejercen más hacia otras y que históricamente han sido las opresoras, pero creo que hay algo más complejo ahí que tiene que ver con el capitalismo también, con quien controla los medios de producción y tal, que también es uno de los temas que le preocupan mucho a Arnold Wesker, ¿no?
Sí, porque está basado en una obra suya, inspirada libremente. La verdad es que es un mazazo muy, muy interesante, en la que la música además juega un rol fundamental. A mí me ha gustado mucho esta película. ¿Por dónde seguimos?
¿Por dónde seguimos?
Venga, por Verano en Diciembre, ¿te parece?
Sí, porque vamos a tener ahora también a sus protagonistas, así que cuéntanos esta película.
Fenomenal. Bueno, pues Verano en Diciembre, la verdad es que el cine español
Te estás sorprendiendo.
Sí, bueno, para bien, pero bueno, es que hay que sacar pecho por nuestro cine. O sea, a ver si solo porque venga de Estados Unidos ya tiene que ser una maravilla. Pues ya vemos que no. hay que sacar pecho por cuando hay que sacarlo. Y la película de Carolina África, Verano en Diciembre, que es su primer largometraje, que adapta a la pantalla su propia obra de teatro con un extraordinario reparto. Además, es que lo mejor de la película son sus actrices. O sea, yo es que vería yo ya el premio a ellas. Bueno, a ver, que nos queda mucho festival, pero bueno, que no participa, que está fuera de concurso.
Está fuera de concurso.
Cachis, hay que seguir buscando. Bueno, tenemos a Ángela Molina, no se nos olvide. Bueno, tenemos a Carmen Machi, a Bárbara Leni, a Victoria Luengo, a Irene Escolar, Beatriz Grimaldos, Lola Cordón, esa abuela en casa con Alzheimer, bueno, tremenda, o sea, su interpretación es brutal. También está Resines, un papel muy simpático de cura, Silvia Marsó y Nacho Fresneda, y un actor vallisoletano,
que es
Santi Marín, que además de estar en la película, bueno, fue la persona que le insistió, eso nos contó Carmen Machi en la rueda de prensa, para que conociera la obra de Carolina, la tienes que conocer. Bueno, además es que Carolina, Santi y Bárbara Leni, bueno, pues estuvieron en la Resad en la misma época y se conocían y demás, ¿no? Pero lo que es interesante es lo que nos cuenta Carolina sobre la diferencia de hacer, claro, ella viene de la dramaturgia, del mundo del teatro, a hacerlo en cine.
Ya en su escritura teatral tenía un componente muy cinematográfico, las escenas eran trasladables a secuencias y luego pues ha sido muy apasionante porque siendo la base igual, es decir, la necesidad de una interpretación verdadera y sincera, es completamente lo contrario, ¿no? O sea, tú en teatro ensayas mucho para luego hacer lo que sería una toma única delante del público con todo el recorrido. Y en cine, mi sorpresa, porque yo quería ensayar muchísimo, que las chicas eran como, no, pero yo 9 días solo de vernos, no. Pero claro, hay algo de mantener esas secuencias muy vivas, que entendieran muy bien lo que quería hacer en esas secuencias. Y luego, los primeros días de rodaje era muy curioso, porque, claro, después de terminar, tu cabeza en teatro sigue pensando, mañana lo voy a hacer así, y era de, no, mañana es claro. Otra cosa, otra localización. Entonces, ha sido un poco, puede ser lo contrario, ¿no? El montaje, de hecho, se hace el montaje de teatro al principio y el montaje en cines al final.
Claro, es que no tiene nada que ver. El teatro, o sea, y el cine son artes, pero diferentes completamente.
Se cuentan historias, pero cada una de una forma distinta, sí. Pues seguimos con cine español, si te parece.
Venga, claro.
Con Rita, que es su primera película. También va fuera de concurso, y que es una pena también, porque los niños están absolutamente fantásticos. Que ayer estuvieron también los niños con sus padres. Uh-huh. Bueno, totalmente, todos muy emocionados. Pude hablar con ellos además porque, bueno, es que la niña Sofía Ayepuz, que es la protagonista, es Rita, uh-huh, está fantástica. Pero Alejandro Escamilla, que es su hermano más pequeño, es la viva imagen de la fragilidad, que ella tiene 7 años y no le queda otra que protegerle de alguna manera.
Hermanos mayores.
Sí, pero vamos, que es que se llevan nada. Y Daniel Navarro, que es el otro niño de la historia, también. Los tres están maravillosos. Paz Vega se estrena en las cámaras, tras las cámaras, con Rita, una historia que mira a su infancia, a su Sevilla natal, desde la perspectiva de una niña criada en el seno de una familia sencilla, obrera, y esto es un caluroso verano en el que, bueno, pues el país está a vueltas con la Eurocopa de la 84, y bueno, pues Rita, la niña, se empieza a dar cuenta de que su hogar cada vez es menos seguro para su madre. Uh-huh. Y bueno, Roberto Álamo, qué decir, del doble ganador del Goya, pues comparte protagonismo con Paz Vega, que se queda el papel de la madre, y bueno, está tremendo. Comentaba Roberto Álamo que es que, claro, dice, bueno, yo he trabajado con niños otras veces, pero claro, aquí, como era tal la intensidad, yo tenía un papel muy duro, porque es un padre... Uh-huh.
Estricto, vamos a decir.
Bueno, bastante más que estricto. Hay un trasfondo de violencia de género,
sí,
¿no?
Entendemos.
Entonces, claro, de repente era un pseudo ogro y luego cortaban y a los niños había que entretenerlos, estar con ellos, y me convertí en un payaso. Así de, dice, bueno, era muy simpático la aclaración que nos dice. Bueno, lo que me gusta de la película es que la directora Paz Vega coloca la cámara a la altura de los niños, que son los verdaderos protagonistas, que son los que hacen un trabajo fantástico. Podemos escuchar, por ejemplo, a Sofía en lo que ha supuesto para ella este trabajo.
Pues la verdad que fue muy bonita porque me hicieron la experiencia como si fuese un juego para mí.
Claro.
Y espero repetir más cosas de esa. Y gracias, papá, porque me ha hecho descubrir un mundo que siempre he querido tener.
Oh, ¡qué guay!
¡Qué bonita!
Bueno, pues como decíamos, los niños encantadores.
Majísima,
sí, además es que lo que hablamos otras veces, que los niños, claro, los niños hacen de niños. Bueno, oiga, que seguramente esa niña en su casa no tiene esta situación, ¿eh? Hombre, claro. No tiene nada que ver. Si son niños, uh-huh, hay que hacerlo bien, porque es un papel que no es su vida. Uh-huh. En el fondo está la violencia de género, como decíamos, pero contado desde otro punto de vista, ¿no? Si recordamos Te doy mis ojos, incluso Solo mía, en la que Paz Vega era la mujer afectada como actriz, pues que se metían de lleno en esta lacra social. La directora aquí lo que intenta es retratarlo a través de la inocencia de los niños en cómo viven y siente esa situación, pues esa niña de 7 años que asume ciertas responsabilidades que te comentaba, ¿no? Proteger a su hermano pequeño, que entiende menos que ella todo lo que está pasando, pero está muy, muy inquieto, ¿no? Pero que intuye y que tiene que ayudar a su madre en lo que pueda. No sabe cómo, pero en lo que pueda. La ayuda a fregar los platos, cualquier cosa que dice, mamá, tú descansa. O sea, ella intuye que ahí hay algo y que puede echarle una mano. La directora habla además que esta película es un homenaje a las mujeres de la generación de sus madres, incluso de la mía, que bueno, nos llevamos unos cuantos años, pero por ahí. Y además es que es una frase que yo creo que todas las mujeres de este país, de mi edad y tal, hemos escuchado alguna vez de nuestras madres.
Somos las mujeres que somos y estamos viviendo la realidad que vivimos porque tuvimos unas madres que hicieron el clic. Aunque ellas no lo pudieron vivir, hicieron el clic, nos dijeron, estudia, no dependas, estudia, sé libre, ¿sabes? No creas que el matrimonio es la solución para todo, que era lo que le decían a ellas, ¿no? Entonces también Rita para mí es un homenaje a esas madres que que sacrificaron todo y que no tuvieron ninguna otra opción de vida.
Sí, es una película que además va al grano, va a estar bien planificada, ni le sobra ni le falta.
Bueno, pues
se puede ser de autor sin extravagancias ni pretenciosidades, y otras películas de la sección se lo podrían hacer mirar, pero vamos, ya hablaremos.
Pues nos da, vamos, damos la enhorabuena a Paz Vega con Rita y ya hablaremos, como dice Natalia, que todavía queda mucha semana por delante, a que piense ya que es miércoles, estamos a lunes y la tendremos aquí toda la semana. Gracias, Natalia.
Hasta mañana.
Y a lo mejor sí que está retratada también en Carmen Machi esa madre de la que nos estaba hablando Paz Vega, con la ópera prima de Carolina África, Con verano en diciembre, que trata precisamente a una familia, una reunión familiar para conmemorar el aniversario de la muerte del padre de una madre y sus cuatro hijas, pues que tienen papeles muy diferentes, de cuidadora, de rebelde, de artista, de aventurera, y por supuesto esa madre que siempre ha sido una madre cuidadora y que no deja ese papel. Es una transformación, adaptación de la propia obra de Carolina África, que ahora la podemos ver en los cines y que la hemos visto en Seminci. Carolina, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Enhorabuena, sobre todo, porque levantaste al público de Seminci, incluso gritaron ¡viva el cine español!, que es algo que no se suele ver en las salas de cine de Seminci, porque somos, ya sabes, apreciamos el cine y el buen trabajo, pero de otra manera. Y no sé cómo te hace sentir con esta ópera prima, con esa adaptación que has hecho de tu propia obra de teatro, donde dices que incluso tiene el alma y el corazón de tu propia familia, y donde muchos nos hemos sentido identificados. Yo, que tengo cuatro hermanas y una madre también, he visto perfectamente los roles que has querido describir.
Sí, pues bueno, yo sigo de resaca emocional por todo lo vivido en ese estreno, que ha sido inolvidable, muy mágico, muy especial, y bueno, sí, hay algo muy bonito que todo el mundo a la salida, ¿no? Ese reconocimiento de su propia familia, personajes que interpelan muy de cerca y con alma, ¿no? Uh-huh. Así que yo estoy pues entusiasmada.
Es que yo creo que también, si hay algo que has conseguido, es un reparto perfecto, un elenco maravilloso de grandes mujeres, grandes artistas que han sido, bueno, pues las protagonistas, y que también yo creo que le ponen ese alma a cada uno de los personajes. Imagino que estarás encantada con ellas, ¿no?
Sí, me siento profundamente agradecida y afortunada, porque es verdad que Bárbara es amiga mía desde hace más de 20 años, estudiamos juntas con Santi, uh-huh, y con Jorge, que también está en la película. Y bueno, pues ha sido un poco la culpable entre ella y Santi de que Carmen también pudiera ver mi trabajo y se sumara. Y Vicky, Victoria Luengo, que no había trabajado con ella, pero también se sumara. Entonces, de pronto me veo ahí con un Dream Team increíble que ha abierto todas estas posibilidades de financiación, de que las productoras confiaran en mí, y ha sido cumplir un sueño.
Y es que, claro, estás hablando de Santi Marín, vallisoletano, actor en tu obra, que también le tenemos. Santi, muy buenos días.
Y amigo.
Hola,
y amigo, días. Y amigo, claro, lo has dicho, que sé que ha sido Santi gran parte del culpable de que Carmen Machi esté como protagonista de esta gran obra de tu amiga. Y es que eso yo creo que, bueno, pues se nota también cuando alguien pone alma, cuando alguien aprecia muchísimo y se siente orgulloso, ¿no?, de lo que hace Carolina desde el teatro, pero ahora en el cine. ¿Cómo la ves, Santi?
Pues yo estoy feliz por ella y muy orgulloso de ella, y ha sido muy fácil ser culpable de esta aventura, porque era un guión precioso, la obra que escribió ya era genial, con el elenco que hizo esta obra, lo que escribió, que en un momento no se animaba a dirigir, se animó, y menos mal, porque ha tenido un recorrido precioso, y estoy feliz por ti, Carol, que estás sin voz, pero estoy muy muy orgulloso porque ha hecho una peli preciosa, la verdad, y estoy feliz de participar en ella.
Claro, te iba a decir, tú también eres no tan protagonista, porque es indiscutible que las mujeres se llevan la palma, pero sí que no podías faltar, ¿no?, en esta obra. Háblanos de tu personaje, de esos hombres que no están, yo creo que muy bien vistos en esta película.
Sí, es como la ausencia de los hombres, ¿no? Es una figura plenamente contada por mujeres, pero uh-huh, bueno, hay un ex de una de ellas, Marcos, que es el personaje que interpreto, y que en la obra de teatro no está, y Carol lo escribió para el guión. Y bueno, habla un poco de eso, de lo que deja una de las hijas, para empezar otro camino con otro hombre y la relación de este vínculo que tienen entre ellos dos. Nada, es una participación y estoy muy contento de estar en esta peli, la verdad.
Tenías que estar, yo creo. Y Santi, para ti, ¿qué supone que, claro, Verano en diciembre se haya estrenado aquí en Semincia, en tu tierra, en Valladolid, y que os hayan acogido de esa manera, ¿no? Como decimos.
Sí, sí, lo que decías tú antes de...
No, somos de otra manera.
Somos muy expresivos, entonces también fue muy sorprendente la calidez con que recibimos el aplauso, ese viva el cine español, que no era muy, muy muy de Valladolid ese grito, pero nada, la verdad es que muy muy emocionante. Estábamos ahí en el palco, yo veía a mi amiga, a mis otras amigas, que son Bárbara, Carmen, uh-huh. Bueno, recibir esto y es muy muy emocionante, la verdad.
Y es que se lo merece todo, como está diciendo Santi y Carolina, porque dicen también que has conseguido, y yo creo que es verdad, ese equilibrio perfecto, ¿no? No es una comedia, Verano en diciembre, no es un drama, pero consigues que haya esas dos cosas y sobre todo que todo el mundo se pueda sentir, pues como decía al principio, muy identificado. ¿Eso lo tenías claro desde el principio? ¿Era uno de tus objetivos?
Sí, absolutamente, porque de hecho es uno de mis sellos de identidad como dramaturga, como escritora, y es pues que la comedia y el drama vayan de la mano. El teatro quizá, que brote la comedia, tiene quizá por la cercanía es más fácil, y yo tenía miedo de saber si podía conseguir ese equilibrio también en el cine, pero bueno, viendo las respuestas del público, pues parece que sí, ¿no? Hubo muchas lágrimas de emoción y también muchas risas, así que nada, feliz de ver que también en este nuevo lenguaje pues se ha conseguido este baile.
Claro que sí.
De cosas importantes.
No tengas miedo, el primero de muchos seguro. Así que de verdad, nosotros encantados de haberos tenido aquí en Semincia, en tu tierra, Santi, y que vengáis muchas más veces y que este verano en diciembre también triunfe en las salas cuando se estrene. Un beso muy fuerte a los dos. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Pesquera de Duero. Pide un Lágrima Negra y disfruta de un vino artesanal con tradición familiar. Tinto o Verdejo, una alegría en tu copa. Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Bodegas Santos Arrán. Pesquera de Duero, pasión por el vino.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Y es momento también de positivarnos y de hablar de todo lo que nos tiene que contar hoy Eva Álvarez Ulate. Buenos días, Eva.
Muy buenos días, Marta.
Hoy
muy
nos vas a enseñar
a todos los oyentes.
Tenemos este sol con nosotros, con la de sacar esta energía, pero sobre todo de escucharte y aprender a cuidar con respeto, el valor de acompañar a nuestros mayores, que es algo tan importante, ¿no? Y que esperemos todos lleguemos a esa edad en la que queramos que alguien esté a nuestro lado acompañándonos así, con ese mimo y cariño que nos vas a contar hoy. Dinos.
Claro que sí, porque los mayores son esas personas que han estado con nosotros y nos han ofrecido su sabiduría, su experiencia, su cariño a lo largo de los años. Abuelos, padres, madres, tíos, pero también profesores, antiguos jefes que han podido ser nuestros mentores o amigos que tenemos que a lo mejor son bastante más mayores que nosotros. Pues realmente es justo que nosotros les dediquemos a ellos paralelamente dedicación y cariño como ellos nos dieron en algún momento, ¿verdad? Uh-huh. Hoy os invitamos por eso a detenernos en la idea de que cuidar de nuestros mayores no es solamente un acto de amor, sino también una oportunidad de demostrar que lo bueno de la vida siempre va en dos direcciones cuando hablamos de relaciones humanas. Dedicar tiempo, cuidar y demostrar cariño por nuestros mayores puede ser más fácil de lo que parece si entendemos que no se trata de hacer grandes gestos, sino de pequeños actos diarios que les demuestren nuestro cariño y aseguren al mismo tiempo su bienestar. Por eso hoy os ofrecemos unas ideas para que cuidar sea algo que disfrutemos todos. La primera puede ser esa llamada que nunca falla. No hace falta esperar una ocasión especial, una simple llamada para preguntar cómo va todo, qué tal estás, qué has hecho hoy, pues puede ser suficiente para alegrarles el día y saber realmente cómo están, cómo se encuentran. Y ojo, no te sorprendas si la conversación se alarga, porque los mayores son expertos en detalles. Pero paciencia, porque cada historia es realmente un tesoro. La segunda sugerencia que os traemos hoy es la utilización de la tecnología, que pase de ser una amiga difícil a ser una aliada. Y para eso nosotros podemos ayudar a nuestros mayores en la utilización de teléfonos móviles o videollamadas, porque no son solamente para los jóvenes. Enseñarles a usar WhatsApp, por ejemplo, si no saben hacerlo ya, o bien a hacer una videollamada, es una inversión a largo plazo. Imagínate qué divertido, yo me lo paso muy bien cuando recibo pues noticias de mi tía abuela, de tíos abuelos que me piden pues distintas cosas por mensaje. Además, es una forma genial de mantenernos conectados, aunque no podamos vernos siempre, ¿verdad? Otra idea, como tercer punto importante a considerar, es que la salud es también emocional, porque acompañarlos a las revisiones médicas, pues desde luego es una excelente idea. Facilitarles el desplazamiento, acompañarlos durante la espera o cuando vayan a la farmacia. Y además de esto, el bienestar emocional es clave. Salir con ellos de paseo, a una merienda, un café, a una comida especial o simplemente pasar tiempo con ellos compartiendo una película o un juego de cartas les ayuda a mantenerse activos y felices. Y realmente te vas a sorprender con su espíritu competitivo, por ejemplo, en el dominó, en la canasta o incluso en el golf. Otra idea es involucrarlos en decisiones familiares, que a veces los dejamos un poco ahí, ¿no? Como que no se cuenta con ellos. Y esto es muy importante, porque es fundamental que se sientan útiles y valorados. Preguntarles su opinión sobre temas familiares, invitarles a que te den algún consejo, incluso financiero, porque llevan años acumulando sabiduría y su sabiduría es gratis. Y esto les hace sentirse parte importante del presente y no solamente del pasado.
Cierto.
Pensemos también, ¿verdad, Marta?, que regalar tiempo de calidad es igual a calidad de vida para nuestros mayores. No se trata de pasar horas y horas a su lado mientras miras el móvil, la tele o el ordenador, sino de aprovechar ese tiempo que sí pasas con ellos. Una comida en familia, un fin de semana juntos, son momentos que no solamente les recargan las pilas a ellos, también son necesarias para nosotros y disfrutamos después muchísimo con ese tiempo. Y siempre recordarás esas risas y anécdotas, créeme. Sí. En definitiva, cuidar a nuestros mayores no es solo una responsabilidad. Es una maravillosa oportunidad para estrechar lazos, para aprender de sus vivencias, de su experiencia vital y sobre todo una oportunidad para disfrutar con ellos de momentos únicos que nos llenan de alegría a ambas partes, porque ellos nos acompañaron, nos guiaron. Ahora sintamos como un privilegio la posibilidad de acompañarlos nosotros a ellos.
Total.
Cuidar de quienes nos cuidaron no es solo un deber, es un gesto de gratitud, un gesto significativo de lo que compartimos. Hagámoslo con sencillez, con alegría, porque el ciclo del cuidado nunca se detiene y su poder para llenarnos de plenitud nos hace mucho más humanos.
Pues la verdad es que me quedo con todo lo que has dicho, pero sobre todo me quedo con un sentimiento que yo lo siento, tengo la gran fortuna, como ya sabéis, de tener conmigo todavía a mis dos abuelos, y es que es tan gratificante y te sientes tan afortunada de poder seguir compartiendo momentos con ellos, que es verdad que hay que cuidarles de esa manera tan bonita que hoy nos ha descrito Eva Álvarez y Blate. Gracias, Eva, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte, Marta, para ti y para todos.
Y vamos a hablar ya de aspectos de salud, porque desde hoy hasta el jueves en el Hospital Río Ortega se está celebrando la Semana de las Enfermedades Hepáticas, con charlas sobre nutrición, detección y manejo de enfermedades hepáticas, que está, yo creo, que ayudando muchísimo a todas las personas que desgraciadamente lo padecen. Hasta allí se ha ido nuestra compañera Carmen García Mollón, que ha estado con grandes profesionales. Carmen, muy buenas.
Esta mañana se ha inaugurado ya la Semana de Enfermedades Hepáticas en el Hospital Río Ortega de Valladolid, con profesionales especialistas del hígado que se reúnen con el objetivo de sensibilizar a la población de estas enfermedades hepáticas en el contexto de salud pública, también la necesidad de prevención y su detección precoz para evitar la progresión de estas patologías, que son ya la tercera causa de muerte prematura. Hablamos con el doctor Manuel Romero, que es el presidente de la Asociación Española para el Estudio del Hígado. Buenos días, Manuel.
Buenos días.
¿Qué vais a tratar en estas jornadas? Son varios días. ¿Qué vais a tratar?
Pues estas jornadas son lo que llamamos la Semana de las Enfermedades Hepáticas, y hemos ido por diferentes comunidades autónomas a lo largo del mapa y ya hemos hecho más de 10, y esta, bueno, pues supone un poco el colofón, ¿no? Gracias a la intensidad y al esfuerzo realizado por las organizadoras hemos llegado a todos los rincones de Castilla y León y vamos a intentar concienciar a la población. Para ello hacemos todo tipo de actividades que puedan ser desde hacer diagnóstico precoz en la puerta del ayuntamiento, en la plaza de alguna ciudad, a charlas en los colegios, intentando educar a los niños por una salud hepática, o, por supuesto, en los hospitales, haciendo mesa redonda y discutiendo los principales problemas de salud hepática. La idea no es tanto hacer ciencia como diseminar el conocimiento. La hepatología está en un momento dulce, tiene mucho que aportar a la sociedad, y si nos portamos bien entre todos, podemos conseguir unos logros que pueden resultar inimaginables desde aquí, ¿no?
Y también un poco, ¿no?, a la población concienciar de esas enfermedades hepáticas que a lo mejor son desconocidas.
Sí, la mayoría de las enfermedades hepáticas tienen una peculiaridad, y es que son muy silentes. Son silenciosas, no dan problema, no se genera ningún síntoma. Cuando a uno le duele una muela, pues es obvio. Cuando tiene una úlcera, también es obvio. Pero el hígado va sufriendo en silencio sin dar ningún signo. Entonces, por eso es por lo que tenemos que, primero, como conocemos que los principales problemas podemos intentar abordarlos, podemos prevenir. Por ejemplo, si ponemos vacunas, podemos prevenir las hepatitis B. Si ponemos a la gente a hacer una dieta mediterránea, ejercicio físico y...
Una dieta mediterránea, ejercicio físico, esa concienciación del evitar el sedentarismo, por una parte.
Efectivamente, si somos capaces de evitar el sedentarismo, evitamos que las personas tomen drogas, que consuman alcohol, que si tienen prácticas sexuales de riesgo, pues lo hagan siempre con conocimiento de cuáles son las medidas preventivas que hay que tomar, podemos evitar que se diseminen las enfermedades víricas, las enfermedades metabólicas, y podremos generar todo el conocimiento necesario para abordar enfermedades, por ejemplo, como las enfermedades hepáticas minoritarias.
Y a lo largo de estos días, de esta semana que se va a celebrar aquí en el Hospital Río Ortega, ¿charlas sobre qué? No sé si especialistas también hablaremos, no sé si van a hablar de esa necesidad de una dieta mediterránea.
Sí, vamos a hacerlo siempre en tres niveles, ¿no? Uno es población general, donde haremos una educación para la salud hepática, contándole a la gente cómo mejorar la dieta, cómo cocinar mejor. Por otro lado, vamos a ir a los colegios, nos interesan mucho los adolescentes, porque es un momento clave de la vida en la que si uno toma la decisión de hacer deporte, de cuidarse, de evitar el consumo de alcohol, de otras drogas, etcétera, vamos a conseguir cambiar totalmente el rumbo hacia la enfermedad hepática. Y en tercer lugar, vamos a ir a los profesionales, porque los hepatólogos estamos muy imbuidos en la enfermedad hepática, pero los médicos de atención primaria, enfermería, otras especialidades de médicas, enfermeras, necesitamos contar con el apoyo de todos, porque esto no lo podemos hacer solos. Nosotros solo cuidamos la cúpula del iceberg, todo lo que hay debajo se nos escaparía, y esa es la idea: llegar a la población, llegar a los adolescentes y llegar a los profesionales de la salud.
Y también estando aquí un poco, la gente que viene por este hospital, también que se acerque, ¿no?, y se pregunte qué son las enfermedades hepáticas y cómo, en un caso particular, puedo saber si estoy enfermo o no, porque, como decía, es una enfermedad silenciosa, a través de analíticas, por ejemplo.
Sí, la verdad es que se puede detectar enfermedad hepática con análisis muy simples, que se hacen en cualquier analítica de rutina, y aprovechamos los hospitales para hacer mesas informativas, para comentarle a la gente. Es verdad que cuando la información va sola, solo son palabras, tiene un poquito menos de éxito, y por eso intentamos pues hacer una serología hepática, por ejemplo, para detectar el virus de la hepatitis en una muestra de sangre o en saliva, o hacer un fibroscan, que es una prueba que nos dice muy bien cómo está de salud el hígado. Si el fibroscan está alterado, el hígado está enfermo. Si está normal, el hígado está sano. Entonces, hacemos un poquito más. No solo es dar de alguna manera el discurso, ¿no?, comentarlo, sino intentar llevar a la persona a un escenario donde podamos saber si sufre o no de alguna enfermedad hepática, o lo que es lo mismo, si tiene o no salud hepática.
Y también contando con testimonios, ¿no?, como ese paciente que fue trasplantado de hígado, también para que sea más cercano, ¿no?, porque al final números, cifras, especialistas, pero mejor en un caso concreto.
Sí, la semana pasada tuvimos las 15 jornadas o la 15ª jornada de FNET, de la Federación Nacional de Enfermos Hepáticos y Trasplantados, y ellos hablaban mucho del estigma, y cuesta mucho trabajo a una persona hablar de hígado, porque si tú comentas, pues padezco del hígado, todo el mundo piensa en algo andaría, ¿no? O toma más alcohol de la cuenta, o consume drogas, y entonces nada más lejos de la realidad. La gran mayoría de las personas que sufren del hígado obviamente no han hecho nada ni son culpables de nada, ¿no? Y lo que tenemos es que transmitir esa información a la sociedad para poder abordarlo entre todos, ¿no?
Pues doctor Manuel Romero, presidente de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, muchas gracias por atendernos, y que esta semana pues vaya muy bien y que ayude, ¿no?, a concienciar qué es lo que buscan.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Es muy importante que nos deis voz y que esto llegue, este mensaje llegue a toda la población de esta fantástica comunidad autónoma como es Castilla y León.
Muchas gracias.
Gracias a los dos, y la verdad es que va a ser una semana interesante, y sobre todo yo creo que pues va a ayudar a muchísimas personas que sufren de estas enfermedades hepáticas a conocer muy de cerca todas las posibilidades, el futuro, y sobre todo esas investigaciones con grandes doctores, expertos y profesionales que se están juntando, como decimos, en nuestro Hospital Río Ortega. Y lo que también vamos a volver a hablar, no sé si para siempre o no, son de las mascarillas. En realidad nunca han desaparecido, pero sí que lo ha hecho pues la obligatoriedad de las mismas. En la última interterritorial de sanidad no se ha llegado a un acuerdo, pero podría volver a decretarse su uso obligatorio en hospitales y centros sanitarios en caso de que el invierno se esté complicando. Pero queremos saber más acerca de esta idea y sobre todo de si realmente las mascarillas van a estar siempre con nosotros, con un virólogo, con Fausto Esteban. Muy buenos días, Fausto.
Buenos días.
Las mascarillas, como decimos, han vuelto a ser ese protagonista en la última interterritorial de sanidad. Se ha puesto sobre la mesa el uso o la obligatoriedad. De momento solo en centros hospitalarios, sanitarios, pero no sé si a lo mejor tendríamos que pensar en algo más allá, o qué es lo que piensan los expertos como usted.
Pues sí, que las hombre, tenemos una gran ventaja este año sobre el 22, el 23, el 21. Con relación a la pandemia anterior, es que las mascarillas son buenas y disponemos de ellas. Por lo tanto, ya es algo muy importante, y aparte de que ya tenemos más inmunidad y tenemos vacunas disponibles, no hay que esperar, tenemos la inmunidad natural de infecciones pasadas y tenemos, por lo tanto, yo preveo que no va a ser, salvo algún brote concreto epidémico, los días de niebla o días especiales fríos, no vamos a tener tantos problemas. Las mascarillas son necesarias. Uh-huh. El sistema de prevención se basa en temas de prevención domésticos, como es el lavado de las manos, el derrochar agua y jabón, y autoanalizar los movimientos en el sentido de dónde, cuándo y por qué, que eso es muy importante, las mascarillas y las vacunas. Ahí se basa realmente los temas de la prevención. Yo sí quería hacer insistir en los enfermos. Los enfermos, un síntoma es un enfermo. Los síntomas, por supuesto, que más en las enfermedades respiratorias. Y el enfermo tiene la vamos, no tiene la idea de enfermedad, porque es su clínica, puede salir de casa, no tiene mucha fiebre. Entonces, este enfermo busca enseguida un diagnóstico y busca un test para confirmar si es gripe o es COVID. Y se pierde mucho tiempo. Un síntoma es un enfermo, y lo que tiene que hacer ese enfermo, por la comunidad y por él mismo y por la familia, es aislarse y con mascarilla. No es necesario el confinamiento, que es ilegal o anticonstitucional, como se hacía antes, que se surgía ante casos muy graves y muy extremos. Sanidad, con relación a las mascarillas, mantiene cuatro expectativas. Una la llaman el cero, que no tiene ningún sentido, porque estamos hablando de enfermedades endemoepidémicas.
Sí.
Y la endemia son casos aislados durante el verano o tal, y las epidemias son los brotes estacionales. Entonces, ese no tiene ningún sentido. El uno lo hablan de contagiosidad baja, niveles de transmisión bajos, el 2 niveles de transmisión alto, y el 3 habla de niveles de transmisión muy alto, en donde está el Consejo Interterritorial, está la relación con las comunidades autónomas, y ahí es donde está la posibilidad, porque se ocupan muchas camas, se ocupa la UCI, hay mucha mortalidad, es decir, hay muchos casos y, como consecuencia de los casos, muchos fallecimientos. Entonces, ahí la cosa se agrava. No creo, por las circunstancias que he dicho antes, que esto
que lleguemos a ese punto. Bueno, pues nos quedamos con esa buena noticia de que, según vienen ahora mismo los índices, parece que no vamos a vivir un invierno especialmente conflictivo en cuanto a esas infecciones, pero siempre yo creo que nos quedamos con la clave, Fausto, de que las mascarillas hay que utilizarlas cada vez que tengamos ese síntoma, por prevención, y con esa, bueno, pues lógica yo creo que ya tenemos todos con estos años que hemos vivido, sin que nadie nos tenga que obligar a ponerla en determinados casos. Así que muchísimas gracias, Fausto Esteban, por haber estado con nosotros.
Quería simplemente en circunstancias especiales y en el invierno, que son las nieblas permanentes, porque ahí surge una persona con síntomas, lógicamente, como he dicho antes, es un enfermo, y un estornudo o una tos en nieblas permanentes en nuestra Castilla y León es como una bomba de racimo. Es decir, por el fenómeno de Tyndall, van a quedar partículas víricas en suspensión durante mucho tiempo, y en un paseo peatonal
podemos contagiar a todo el mundo que está a nuestro alrededor. Pues hay que tener precaución máxima cuando tengamos niebla. Ya nos lo ha dicho Fausto Esteban. Muchísimas gracias, Fausto.
Hasta luego. Watch me.
COPE Valladolid.
Estar informado.
De los 142 misioneros que tiene Valladolid repartidos por el mundo, hay algunos que están empezando. Es el caso de Esther Goyasca, que este verano ha tenido su primera experiencia misionera en Misión Honduras. Vamos a conocerla de la mano de nuestra compañera Laura Ríos.
De los 142 misioneros que tiene Valladolid repartidos por todo el mundo, hay algunos que apenas acaban de comenzar. Es el caso de Esther Cosgaya, es una de las jóvenes de pastoral universitaria que vivió este verano su primera experiencia misionera, Misión Honduras. Allí estuvo 4 meses, ha estudiado educación infantil, tuvo la inquietud de servir a los demás, que eso es decir mucho en estas nuevas generaciones, y el único requisito que puso sobre la mesa es que fuera en un lugar donde se hablaba español, porque los idiomas no se le dan muy bien. Esther, bienvenida a COPE.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿qué te movió a dar el paso y sobre todo a experimentar lo que es ser misionera fuera de tu país, fuera de un espacio de confort?
Pues la verdad es que yo sentía como la inquietud en mi interior de ponerme al servicio de los demás, y al terminar la carrera pues noté que era el mejor momento pues para poder ir a cualquier sitio donde hiciesen falta manos, y fui en este caso a Honduras. Porque allí hay mucha población infantil, yo he estudiado educación infantil, y pensé también que aquí en España, en Valladolid, pues ya tendría muchos más años pues para colaborar con los demás, ser voluntaria, pero para irme tan lejos creo que era el momento adecuado.
Esther, ¿qué te encontraste allí? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo ha sido tu día a día en Honduras?
Pues la verdad es que, bueno, mi experiencia allí fue, me encantó. Espero poder repetir en algún momento, volver a ir. Y nada, yo principalmente lo que hacía allí era por las mañanas iba a un colegio a dar clases y por las tardes y los fines de semana pues colaboraba con la Casa de las Misioneras, que es donde yo me alojaba. Y bueno, hacíamos muchas tareas porque tienen ahí catequesis para todas las edades, desde los más pequeños a los más mayores. Tienen un proyecto de construcción de casas y de pilas para acumular agua porque ahí hay muchos problemas con el agua. Además tiene una pequeña tienda donde pues venden los alimentos, los productos de higiene y de limpieza básicos a costes muy bajos porque la población pues tiene escasos recursos. Además realizábamos salidas a aldeas que estaban muy alejadas de todos los núcleos urbanos, de muy difícil acceso, por los caminos, eran largos caminos, en malas condiciones, que requerían pues coches muy potentes, que muy pocas personas allí los tienen. Entonces llegábamos a esos lugares tan alejados y te encuentras a personas muy humildes, que prácticamente no tienen casa, tienen muy pocos alimentos, pero en cambio te lo ofrecen todo. Te abren las puertas de sus casas, te ofrecen su comida, te prestan mucha atención y bueno, son personas a las que pues nosotros llevábamos cosas para el día a día porque no tienen dónde comprar y les escuchábamos mucho porque al estar tan aislados pues tienen esa parte de aislamiento, de no ser escuchados. Y bueno, en general todas las personas con las que yo traté allí, genial, me recibieron con los brazos abiertos. Hay mucho trabajo que realizar allí. Estuve 4 meses, creo que no hubo una sola noche en la que no me acostase agotada, pero muy satisfecha, muy enriquecida espiritualmente y en la parte humana. Y bueno, es una experiencia que yo recomiendo a todo el mundo. Si hay jóvenes que nos están escuchando y que se lo están planteando, les animo a que vayan porque es una experiencia que es necesaria vivirla y hacen falta muchas manos.
Imagino que, por lo que me estás contando, hay un Esther antes de Honduras y otra Esther después de Honduras.
Sí, así es, porque bueno, fue una experiencia de 4 meses que me hubiera gustado mucho ampliarla más tiempo, pero por tema burocracia no pudo ser. Y sí que es verdad que la experiencia que viví allí fue súper intensa, muy gratificante, claro, pero llega un momento que se acaba y te toca volver aquí a mi vida normal, en Valladolid. Entonces, a mí me costó mucho el readaptarme porque pues es que todo seguía igual. Mi casa era la misma, la ciudad era la misma, pero yo había vivido algo tan grande pues que me costó el readaptarme, pero me permitió pues ver la vida con otros ojos y ver lo importante que es ponerse al servicio de los demás, dejarse entera para poder ayudar a los demás, porque cuando te pones al servicio, ambas partes se nutren, digamos. Tú te enriqueces un montón por dentro y a la otra persona también. Y recuerdo que antes de irme a Honduras me repetía en la cabeza una frase que era: bueno, Esther, tú vas allí a ayudar en lo que puedas porque tienes limitaciones humanas, pero aprender todo lo que puedas, nútrete, absorbe como una esponja, y así lo hice.
Hay una cosa curiosa, Esther, que comentas, y es que parece que cuanto menos hay en los bolsillos, más hay en el corazón, ¿no?
Pues es que, vamos, ahí se veía enormemente. Creo que en países como el nuestro, que tenemos a nuestra disposición tantos recursos, tantas cosas materiales, perdemos el foco y el sentido de la vida. Creo que cuando se tienen menos cosas, como que en nuestro interior crece más la parte humana. Y entonces pues hay mucha generosidad, mucha escucha, mucho acoger al otro. Entonces yo creo que es que es así. Las personas que menos recursos tienen, al final, como lo que tienen es su persona, sus dones, sus virtudes, pues lo ofrecen y así es.
Pues de verdad que es maravilloso escuchar este testimonio de Esther, cómo ha empezado y seguro que va a continuar con estas misiones y que ayuda a tanta gente como lo ha hecho y como lo seguirá haciendo. Gracias a las dos.
El miércoles 23 de octubre a las 19 horas, en el Hotel Silken Juan de Austria, jornada sobre fotovoltaica. Conoceremos las últimas novedades del sector y reclamaremos justicia para las miles de familias pioneras vallisoletanas. Organiza Ampier, entrada libre hasta completar aforo. Te esperamos.
El 27 de octubre tienes la cita más importante, Valladolid en marcha contra el cáncer. Inscríbete del 14 al 26 de octubre en el Corte Inglés, Hipercor o en el local de la calle Menéndez Pelayo 6. Con tu participación apoyas la investigación y la atención social y psicológica para las personas con cáncer y sus familiares. ¡Te esperamos! Organiza la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid.
¿Tienes algún problema articular? En Origen contamos con las últimas técnicas para que la cirugía sea más precisa, menos dolorosa y de mejor recuperación, como el robot Onmaco para las cirugías de rodilla y cadera. Contamos con un equipo de profesionales de primer nivel y con el equipamiento e instalaciones del Hospital Recoleta Salud Campo Grande para tu intervención, líder en la sanidad privada de Castilla y León. Pide tu cita en el 983-330-251. Origen Diagnóstico y Traumatología. Tu salud es Origen.
Te damos la bienvenida a una nueva experiencia de salud, donde conseguirás tu mejor versión. Lo más, Dermatología y Medicina Estética Integral, Grupo Recoleta Salud. Llámanos al 983-515300 y empieza hoy tu transformación.
Atento. Tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas. ¿A que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gama SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros financiando con Banco CTLM hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en autoconsa.es.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
El 27 de octubre tienes la cita más importante. Valladolid en marcha contra el cáncer. Inscríbete del 14 al 26 de octubre en el Corte Inglés, Hipercor o en el local de la calle Menéndez Pelayo 6. Con tu participación apoyas la investigación y la atención social y psicológica para las personas con cáncer y sus familiares. ¡Te esperamos! Organiza la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid.
Así llegamos a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.
Grita, te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo y si quieres más, pues...